Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Hillary Clinton retoma este jueves su campaña electoral. Dani Trigo.
La candidata demócrata vuelve a la carrera hacia la Casa Blanca después de sus últimos problemas de salud relacionados con una neumonía. Manu González.
Hace unas horas Barack Obama ha mostrado el apoyo incondicional a Hillary Clinton. Se preguntaba Obama si está realmente convencido si va a ganar Clinton, y no dejaba ninguna duda con que Hillary Clinton se iba a convertir en presidenta de los Estados Unidos. En un mitin celebrado en Filadelfia, el actual presidente estadounidense se ha deshecho en elogios para Clinton. Además, Obama ha aprovechado para reprochar alguna de las acciones de Donald Trump durante la campaña electoral. De hecho, ha recordado que ser presidente de los Estados Unidos no es ningún reality show.
Más cosas. Esta madrugada ha sido operada con éxito en México la adolescente más obesa del mundo. Con 14 años y 195 kilos de peso, esta chica ha sido sometida a un bypass gástrico por la laparoscopia y se recupera satisfactoriamente según las autoridades sanitarias. La noticia coincide con el análisis de ese problema en la Unión Europea, que arroja que España es el país comunitario con más obesidad infantil. Susana Moneo.
El 18% de los menores de 12 años tiene obesidad y va en aumento. La alerta llega de la Unión Europea a través de la Fundación Vida Activa y Saludable. Gabriel Sáez es su presidente.
Es alarmante que ocupamos podium europeo en niños obesos.
Así que Europa inició un programa con profesores y alumnos para fomentar la movilidad. Cuenta con la participación de atletas de élite como Ruth Beitia.
Que me dijo mi padre a la hora de que él vino de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que tenía que comer bien porque es fundamental, ¿no?, para evitar lesiones y estar saludable.
Los expertos lo achacan a la crisis que hace que no se compren productos de calidad. También influyen las nuevas tecnologías.
La declaración del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, sobre la designación y posterior renuncia de José Manuel Soria para el Banco Mundial ha levantado toda una polvareda entre la oposición, sin excepciones. Se pide incluso su dimisión, Álvaro Coutelenc.
Unánimes y duras las críticas de toda la oposición a de Guindos por el asunto Soria, por su elección, por las formas y por el momento de hacerlo público. Los principales partidos, incluido el compañero de pacto del PP, pidieron su dimisión. Escuchamos al socialista Pedro Saura, al líder de Podemos Pablo Iglesias y a Antonio Roldán de Ciudadanos.
No ha asumido ningún tipo de error. Ha avalado la decisión del gobierno. Usted no es digno de seguir siendo ministro.
Y si efectivamente se prueba que usted nos mintió, usted tiene que dimitir ipso facto.
Alguien tiene que asumir la responsabilidad política por el nombramiento del señor Soria.
Oposición que también unánimemente pidió a de Guindos que las explicaciones que dio ayer en comisión debería darlas además en un pleno extraordinario.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Un asunto más. En pleno ascenso de la extrema derecha en las elecciones locales y regionales alemanas, tres solicitantes de asilo de origen sirio han sido detenidos por su presunta relación con el Daesh y con los atentados de París del pasado mes de noviembre. Berlín, Rosalía Sánchez.
Según el ministro de Interior alemán, tienen 17, 18 y 26 años de edad. Llegaron a Alemania en noviembre de 2015 y constituían parte de una célula durmiente. Sus tres pasaportes provienen, dice la policía, del mismo taller que los documentos de los terroristas de París. La operación supone un indudable éxito policial, pero al mismo tiempo evidencia la amenaza terrorista sobre Alemania. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, admitía ayer que la situación de seguridad es muy seria.
La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
cosas en este mundo trasnochadores que se pueden medir, ¿verdad? Muchísimas cosas. Pero hay una que no, ¿eh? Y ese es el coraje de una madre. No se puede cuantificar, pero sí reconocer, y eso es lo que vamos a hacer aquí en la noche de COPE a estas horas. Porque os vamos a contar la historia de Halima Noutane. Ella es una mujer camerunesa que tiene una hija, se llama Lamina, y Lamina tiene autismo. Bueno, pues hace 12 años decidió jugarse la vida para llegar a Europa y poder así salvar a su hija, pues proporcionándole un tratamiento médico y educativo adecuado para sus necesidades.
Halima no dudó en escapar de Camerún, estuvo 3 meses en el desierto, tú imagínate, 3 meses en el desierto, 10 horas en el mar, hasta conseguir llegar a Ceuta. Toda esta odisea le inspiró para poner en marcha la asociación Mirando por África, que intenta ayudar a muchas personas que en un continente son despreciadas por la sociedad.
Hablamos con Halima Noutane, que está trasnochando con nosotros. Buenas noches, Halima.
Buenas noches.
Hola, nos hace muchísima ilusión que estés aquí en la noche de COPE, a todos los trasnochadores, porque la situación que había en Camerún era muy, muy difícil, pero para un niño con una discapacidad, el doble, ¿verdad?
El doble. Era, no, la situación en Camerún y casi en toda África para los niños con discapacidad intelectual es conmovedor, porque tener la discapacidad intelectual en África significa rechazo, significa abandono. Los niños especiales en África no tienen registro, no están registrados. No hay cole para ellos, no hay ningún tipo de conocimiento. Los niños en África con discapacidad intelectual están considerados como animales, como serpientes, ¿sabes?
Uh-huh.
Razón por la cual están encerrados en la casa.
Y tú como madre, Halima, hace 12 años decidiste cambiar este destino, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue esa decisión? Porque es duro, porque sabías lo que ibas a tener que pasar, ¿no? Y los meses en el desierto y la cantidad de cosas que no sabes que te pueden ocurrir.
Sí, sabes que cuando coges ese camino de la emigración, y como mujer, era duro, pero tenía que escoger o la felicidad de mi niña o yo. Pero como cualquier padre o madre en mi lugar, seguro que se arriesgaría por el camino. Salí de Camerún hace 12 años.
Esto que llamamos tu odisea, Halima, en esa odisea iba contigo Lamina, ¿no? ¿En qué momento o no? ¿Todavía no?
No, la dejé porque no sabía si era verdad que llegaría yo, ¿no? No podía llevarla. La pude traer hace 6 años.
Y en este tiempo, has conseguido que aquí sus posibilidades y el desarrollo de sus capacidades sean mejor.
No lo diré así porque Lamina hasta el día de hoy no tiene papeles. Entonces, y al no tener papeles, no tiene acceso a las terapias, no tiene acceso a muchas cosas, ¿sabes? Mi sueño a traerla en Europa era hacerla deportista nacional e internacional para poder ser la bandera de todas estas personitas que están abandonadas por la sociedad.
Desde luego que sí. Desde la asociación Mirando por África, que es la que presides y has fundado, Halima, ¿qué es lo que estáis haciendo por ellos?
La asociación Mirando por África, como si usted entiende, es una manera de pedir al mundo que tiene que darse una vuelta y tener una mirada hacia África, porque tenemos un problema real. No sé por qué nadie no habla de ello, porque estamos en el siglo XXI y no sabemos en África lo que significa educación especial, lo que significa una persona con necesidad especial, ni la información no la tenemos. Desde nuestra asociación estamos luchando para poder sacar estas personas de las casas y a dar una segunda oportunidad a sus madres, porque en África la discapacidad es para las mujeres, porque los hombres se van. Porque para ellos tener un hombre especial, un niño especial, significa que no es hombre, no es un macho.
Y se van, y abandonan.
Actualmente tenemos más de 200 niños gracias al viaje que hicimos el año pasado con grandes voluntarios que quisieron ir a ver la realidad en el terreno, esperándonos para que podamos darles esta luz, porque todos están en la sombra.
Por lo que nos cuenta Salima, de momento todo lo que uno puede hacer por estos niños siempre es desde fuera de Camerún, ¿verdad?
Sí.
En Camerún dentro no se puede
imposible,
cambiar.
Imposible,
¿no? Sí, no, en Camerún sí, porque fuimos a terreno, porque vamos de casa a casa. Entre nosotros sabemos quién tiene el niño escondido en las casas.
Uh-huh.
Si usted ve en la página web, los voluntarios, salíamos en la calle todos los días. Y gracias a la sensibilización, porque fuimos a la radio a pedir a los padres que se pongan en contacto con nosotros sin ningún miedo, que íbamos a pedir ayuda al mundo para poder hacer una escuela, pedir ayuda a los voluntarios de todas partes del mundo, si pueden viajar ahí, porque necesitamos formar, informar a la sociedad y formar a la gente local. Porque en la universidad no tenemos esa asignatura, razón por la cual hasta el día de hoy pensamos que tener un niño especial es un castigo divino.
Esa asignatura no está en la universidad,
no.
Tampoco la imparten en otro sitio que no sea en la vida y a quien le toca. Pero es que en cualquier momento nadie estamos libres, ¿eh? Todos esos padres que se van culpabilizando, estigmatizando a su propio hijo, pueden tener un accidente dentro de 3 días y tener un problema, ¿no? O desarrollar una discapacidad intelectual del mismo tipo. Es bastante difícil esto que nos estás contando, Alima, pero en cualquier caso, las madres, ¿no?, que tienen a esos niños ahí en Camerún, ¿cuáles son las primeras necesidades que os reclaman?
Nos reclaman el diagnóstico. Porque ninguno de estos 200 niños que tenemos nunca no ha visto un neurólogo, nunca no ha tenido acceso a ningún. Te dicen que te ha hecho, es brujería, es un castigo divino.
¿Eso dicen en los centros médicos de Camerún?
De Camerún, porque para tener acceso a un neurólogo cuesta un pastón.
Claro.
Entonces tenemos problemas de recursos humanos. Para que vayan a terreno, tenemos un grave problema porque ningún niño no debe estar sin estudiar, porque aquí están en los centros educativos, tienen la vida normal como tú y yo, pero allá para la sociedad no son personas. Y cada día les encuentran en las orillas abandonados, en las plantaciones, porque claro, ¿qué hace una mamá? Nosotros nos casamos muy pronto. Una mamá de 15 años te encuentra con un niño así. Nadie no te da ni señal de vida, nadie no te dice nada. Para volver a rehacer tu vida tienes que deshacerte del niño.
Tú lo tuviste muy claro, tú cruzaste lo que había que cruzar, viniste aquí a España, pero cuéntanos por favor, Alima, cómo ha sido ese reencuentro con tu niña. Aquí en España, ¿cómo, en qué circunstancias ha sido eso?
Ay.
¿Te emocionas,
Sí, cómo no emocionarme.
Nosotros también.
Llegó por París a De Gaulle, ¿sabes? Gracias a un torneo que tuve que pagar, todos los ahorros, pagué unas personas que me la trajeron hacia París. Tuve que venir, esa mujer francés, porque no podía con la emoción. ¿Sabes? Porque...
¿Llevabas esperando a tu hija 6 años?
No, iba cada año a verla. Iba cada año a verla, pero no podía traerla porque,
claro,
como sabes, aquí sin trabajo no puedes, ¿sabes? Y sin ella aquí no podía realizar el proyecto Mirando por África, porque antes de entrar a MA, pedí la ayuda a Dios y le hice esa promesa, que si me ayudara a sobrevivir, ¿no? La cruzada de mar iba a sacar miles de niños adelante, como sacaría a mi hija. Entonces, justo llegar, tenía que plasmar el proyecto, porque sabía que era algo que nadie no quiere hablar. Llegando aquí en Europa, digo, gracias a Dios que no me deshice de mi niña, ¿sabes?
Y que no negaste lo que tenías delante y que has buscado la solución y la sigues buscando. Halima, dinos una cosa, tú que has estado aquí, sabes lo que se hace aquí, has estado allí, la situación es muy complicada. ¿Tú crees realmente que cruzando hay mucha diferencia en el reconocimiento de la discapacidad en un sitio y en otro, o queda mucho por hacer?
No, hay una gran diferencia. Si veis los materiales que tenemos, los voluntarios no se lo creen, ¿sabes? Que estamos a 6 horas de Europa y que haya tanta diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque no ves ningún niño especial en la calle en África, ¿sabes? Porque no le sacan, están encerrados en las casas, ¿no? Bajo llaves. Pero aquí en Europa hacen vida normal y pensamos que gracias a mucha gente podemos hacer algo, podemos cambiar la mirada, ¿no?, hacia esta persona. Es que el problema de África es la falta de conocimiento.
¿Cuáles son las primeras frases, Halima, que les dices a esas madres?
No, les he dicho que no podemos bajar la guardia. Estamos en un continente que luchando podemos conseguir, porque gracias a Dios en Camerún nos ha dado la impresión que es un problema real, ¿no? Pero que ellos no saben cómo hacer, por dónde empezar. Y es justamente lo que hizo los voluntarios que fueron a Camerún, ¿no? Hemos diseñado una estructura, cómo tendremos que empezar para trabajar con ellos, qué debe hacer, qué podemos hacer juntos.
Los prejuicios nos matan. Esta creo que es la frase de una madre coraje como es Halima, una mujer camerunesa que vino hasta aquí para tratar de ofrecerle lo mejor a su hija. Ahora mismo están juntas, en la noche de COPE te lo estamos contando, y lo más importante de todo esto, Halima, es que miremos, ¿no?, de otra manera.
Sí, porque si miráis África de otra manera, África tiene otro tipo de problemas, porque si no me toca la discapacidad intelectual de mi hija, nunca no hubiera sabido que hay niños que no van a cole. Entonces, nuestra lucha desde la asociación Mirando por África es abrir las primeras puertas, ¿no?, a estas personas. Necesitamos a voluntarios, necesitamos padrinos, madrinas de la asociación, para que estas mamás se sientan orgullosas, ¿no?, que ninguna no tenga vergüenza, y que estos padres que se han ido, que vean que los padrinos de estos niños, que cómo puedes dejar tu propia sangre, nadie no quiere venir al mundo estando mal.
Y en esas circunstancias, eso es.
Oye, Halima, nosotros miramos a África, pero háblanos de la mirada de tu hija, de la mina. ¿Cómo te miró aquel día en el Charles de Gaulle, en París?
Con una mirada perdida. Es porque me emociona. Aunque no habla, me miró y nos pusimos a llorar. Fíjate,
¿no?, cómo las emociones no tienen ningún tipo de discapacidad, sí, y son un lenguaje universal.
Sí, la primera palabra que me dijo, y papá, fíjate, después de 8 años sin verlo, ella se recordó. Supe que podía hacer algo por ella, ¿no? Sí. Ella se acuerda que tiene un papá, ¿no? Desde ese día supe que valió la pena, ¿no? este largo viaje desde Camerún hasta Ceuta, entre desierto, mares, todo, valió la pena, porque está feliz, aunque tiene poco, está feliz.
Eso es lo más importante, Alima. El legado que has hecho con tus hijos para que cuiden también de la mina y todas estas emociones que hemos compartido aquí en la noche de COPE, te agradecemos mucho que las hayas expuesto con nosotros, de verdad.
No, gracias a ustedes, porque gracias a gente como usted vamos a poder llevar a cabo este proyecto. Desde vuestra radio podéis hacer mucho, porque necesitamos recursos humanos, neurólogos, fisioterapeutas, locómedas, y necesitamos recursos económicos. Podéis hacer mucho por esta gente y por la mina, porque si ella consigue papeles, conseguiré mi sueño. Ella sea deportista porque le encanta el deporte.
El deporte le gusta.
Le gusta. Aunque no habla, le gusta el deporte mucho. Pero claro, no tengo medios.
Bueno, pues a ver si todo ese proyecto que tú tenías en mente, Alima, sale adelante desde tu asociación Mirando por África. Estamos seguros de que sí. Y a los demás lo que nos queda es pues tener algo claro, ¿no? Que obviar a las personas con discapacidad es un síntoma de una enfermedad que incapacita mucho más, y absolutamente, que es la soberbia. Así que eso hay que hacérnoslo mirar aquí, allí y a todos los puntos cardinales del planeta.
Alima Nautane, un abrazo enorme y gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches. Remember, every sound of the drum that you hear is an African beat, and this is the sounds of Africa. This music comes from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. I listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's the one called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say Yele. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection, but I'm a giddy. Baba Man. Baba Di Waro. Pull up it up. Come on, the dial. Pues son las 3:23 ya, qué tarde, una hora menos en Canarias.
Esa no es la hora que habrá en Tucson, en Arizona, ahora mismo, porque nos están escuchando desde allí.
¿En serio? ¿Hay que mandar
sí,
saludos?
José Antonio nos ha escrito a nuestro WhatsApp, el 600-55-59-59, nos ha dicho que nos escucha mientras hacen la cena y que mandemos un saludo a Cristina y a Isabela. Isabela es su hija, que también, por cierto, parece ser que Isabela se conecta por internet con ellos ahí desde la cocina para que puedan vigilar lo que hemos hablado
que
hace unos minutos.
Hay un poquito de control, eso está muy bien. Pues oye, mandamos un beso muy grande para allá, que os siente que aproveche
ya no cena. Gustaría estar ahí, ¿verdad? En la cena.
Pues sí, mira, a mí ya me queda poco para el receyuno, que es esta recena desayuno que me invento yo a las 6 de la madrugada.
Sí, porque si intentamos ir a Tucson así ahora, llegamos para la
creo que
cena
no
del día siguiente, ¿no?
Creo o sea... que no llegamos.
Bueno, que no deje un tupper José Antonio, por si acaso.
Por si acaso. Y mira, mientras, para que no se nos vaya mucho la emoción de la historia de Alima, que sepáis que según el informe mundial sobre la discapacidad que hace la Organización Mundial de la Salud, pues resulta que el mayor porcentaje de personas con discapacidad moderada o grave intelectual se da en África. Así que el problema es grande, ella lo ha puesto en primera persona y el resto pues a tomar buena nota.
Pues sí, a ver si algo
algún día realmente hay ayudas reales, ¿no? Porque
algún día a partir de hoy, ¿no quieres decir, Bárbara?
A partir de hoy. Hoy puede ser un buen día para esto.
Hoy puede ser un gran día.
Que decía la canción.
Sí, sí, señora. ¿Vamos a llegar a las 4 de la madrugada, tú crees?
Yo creo que sí. Y si no llegamos, lo cantamos hasta las 4 de la madrugada, ya sabes.
No, lo digo porque hay alguien soplando por ahí, no sé qué parte del universo, nos está llegando una ráfaga extraña.
Sí, basta ya de soplar, basta ya de soplar.
Sí, 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 enseguida entra José Manuel Nieves y esto puede que acabe o bien o muy bien.
Claro. A ver si va a ser él, a ver si va a ser él el que está soplando, a ver si va a ser él.
A ver si va a ser él.
¿Eh? A ver si va a ser él, claro, la gracieta de soplar.
Bueno, pues vamos a comprobar.
A ver si le vamos a parar en el control, le vamos a pedir que sople.
Eso, el pitorrito, ¿no? Para que sople.
Y así hasta las 4.
A mí me dio un jari, por soplar en eso un día de estos.
No, claro.
Señores que nos paran, que están
hay
muy
pulmones
bien,
y pulmones.
Eso es. Yo si soplo más de 3 veces, me quedo ahí y me tenéis que aparcar el coche a un lado, ¿eh? Así que...
No te preocupes, Lobo, yo soy tu conductor oficial y punto.
Me parece muy bien, vamos a ello.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano.
Buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Algo pasa en la atmósfera, trasnochadores, y el hombre que siempre olvida decir su nombre porque tiene cosas más importantes que decir, ese es José Manuel Nieves y es nuestro hombre de ciencia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Últimamente siempre dice su nombre, ¿eh?
Sí, ya, claro.
Pero bueno, es que ya queda muy bien así, porque además siempre hay cosas interesantes de las que no nos enteramos, ¿no? A medias.
Sí, hay muchas cosas y no hay que irse tan lejos. Aquí mismo, o sea, siempre estamos hablando, o a menudo hablamos, del espacio, de las cosas que suceden por ahí, pero también aquí en casa pasan cosas inexplicables, ¿no?
Y tienen un nombre.
Sí, algunas de ellas se les pone un nombre. Algunas de ellas se les pone un nombre porque aquí nos gusta bautizarlo todo. Pero mira, lo que os voy a contar hoy es un fenómeno atmosférico, vamos, será en la estratosfera. En la estratosfera tropical, es decir, por esa franja de atmósfera, pues entre los 13 y los 50 kilómetros que está por encima del Ecuador y que da la vuelta a toda la Tierra, ¿no? En esa franja se producen vientos, o sea, los vientos circulan alrededor de toda la Tierra y se van distribuyendo. Y lo hacen, de una manera muy bonita porque hay vientos que vienen de dos direcciones opuestas. Están los que vienen del este y los que vienen del oeste. Y se van turnando, por decirlo así, se van superponiendo los unos a los otros en un ciclo que dura 28 meses. Por eso se llama oscilación cuasi bienal.
Cuasi bienal. O sea,
porque 28 meses no son 24, que sería bienal del todo, ¿no? Es un poco más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues los vientos del este entran por la parte alta de esta franja que os he dicho, ¿no? A 60 kilómetros de altura, y van bajando como si fuera una especie de remolino hasta la zona más baja de esta zona de la estratosfera y se quedan como a 10 o 12 kilómetros de altura. Mientras bajan, llegan los vientos del oeste que los van sustituyendo y a su vez van bajando también y van siendo sustituidos por otros vientos del este que también van bajando y bueno, así ese es el ciclo. Y entonces un ciclo entero se completa cada 28 meses. Esta oscilación cuasi bienal de los vientos tiene efectos muy importantes. Pues primero en la circulación atmosférica y segundo en los niveles de la capa de ozono. Por ejemplo, en los picos de cada ciclo, los niveles de ozono varían hasta un 10%, que es muchísimo, tropical, hablo de la zona tropical, pero eso tiene repercusiones sobre el ozono polar, que es el que hace que no se derritan los polos, es decir, tiene consecuencias climáticas. ¿Qué pasa? Esta oscilación se descubrió en el año 1953, es decir, hace más de 60 años, ¿no? Y siempre ha tenido lugar de la misma manera, con una regularidad pasmosa.
Siempre el mismo ciclo, ¿no?
Claro, es un
exactamente
ciclo
igual.
Siempre, igual.
¿Y 60 años después?
Y es regular, completamente regular, nunca había cambiado, hasta 2015. Entonces, en 2015, algo extraño pasó, porque los climatólogos que estudian estos fenómenos se dieron cuenta de que los vientos del este, que iban, pues entran por la parte alta, van bajando, y cuando llegan abajo, en lugar de ser sustituidos, empiezan a subir otra vez. Al subir otra vez, taponan a los vientos del oeste que vienen del otro lado y crean como una especie de tapón donde no se mueve nada. Esta situación anómala, que es la primera y única vez que se ha observado, duró pues como unos 6 o 7 meses. Hasta bien entrado 2016, no se recuperó la normalidad. Claro, dices, bueno, pues sopla viento o no sopla viento, pero es que esto
es
una cosa que puede ser muy importante. Entonces, lo primero que hacen los climatólogos es ver, intentar descubrir el porqué, el origen de esta anomalía. De momento no lo han conseguido, están esperando a ver si se produce otra vez. Y lo segundo es ver qué consecuencias puede tener. No lo sabemos.
No han observado nada en esos 6-7 meses que haya cambiado.
No parece que ese parón puntual de esos meses haya tenido ningún efecto medible. Y claro, por decirlo como lo dicen los investigadores, dicen ahora se trata de saber si es un cisne negro, es decir, que sale uno cada X tiempo o uno cada generación y no pasa nada, o si es más bien el canario en la mina de carbón, que era lo que usaban los antiguos mineros para ver si había gas, y entonces lo llevaban en una jaulita, y si el canario se moría, salían todos corriendo, porque claro, quería decir que había gas venenoso. Es decir, si es un aviso de algo que está a punto de pasar, o que está pasando y todavía no sabemos, y que puede tener consecuencias, o no.
De los expertos que citas tú, José Manuel, habla de un tal viejo fiel, y dice que nos tenemos que...
No, pero eso es una comparación que hace.
¿Qué hace él, no?
Él compara, dice, es como si... Dice, el hecho de que este ciclo, que está tan bien establecido, se altere, pues sería como si el viejo fiel cambia. El viejo fiel, ¿sabes lo que es? Es un géiser en el parque de Yellowstone. Es uno de los géiseres más famosos, estos que 5 minutos cada hora dispara unos chorros...
¡Agua!
Claro, dispara unos chorros altísimos. Sí. Entonces, si de repente... Y lo hace desde que tenemos memoria. Si de repente el viejo fiel se para... Quiere decir que algo pasa debajo. Algo pasa debajo para que este ya no siga escupiendo.
Pues esto igual, pero al revés, ¿no? Algo pasa ahí arriba.
Pues esto lo mismo, algo pasa ahí arriba. Entonces, volviendo a los símiles, pues a ver si es un cisne negro o si es el pajarillo en la mina de carbón que nos está avisando de algo.
Tendría que volver a pasar para saberlo.
Claro, están muy atentos. No podemos decir de momento nada más. Es algo que nunca se había visto, claro. También 60 años, que es desde que se descubrió este ciclo, es muy poco tiempo, pues puede haber ciclos que sean mucho más largos, que duren siglos o incluso milenios y que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de ellos, ¿no? Todo es posible. Es una cosa nueva y mosqueante. Lo dejamos ahí.
José Manuel, siempre metiendo ahí un poquito de cizaña,
¿eh? Es lo que tiene.
Lo único que podemos más o menos intuir es que si se produce un cambio ahí, tarde o temprano habría cambios climáticos, ¿no? Aquí.
O no. Por eso te digo, no sabemos si es una cosa puntual que pasa y no pasa nada, o si es un aviso de algo más gordo que puede pasar.
¿Y por qué están tan interesados ahí en la NASA? ¿Esto preocupa para hacer, por ejemplo,
No son de la NASA los que lo han estudiado, son climatólogos. Son climatólogos de varias organizaciones. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué universidad era la que lideraba el estudio, ¿no?
Pero la NASA también está pendiente, o por lo menos he leído...
La NASA tiene un departamento de climatología,
claro,
terrestre y espacial, que es gigantesco, ¿no? Quizá el más grande del mundo, ¿no? Y claro, pues seguramente está implicada también. Pero vamos, no es que tenga consecuencias ni para los lanzamientos ni para nada de eso. Es un fenómeno climático. Lo que creen, es una opinión, algunos de los investigadores que han estudiado esto, que puede tener que ver con el fenómeno del Niño, con el famoso niño, que el del año 15-16 fue especialmente fuerte. Entonces,
pero bueno, este año está siendo también muy fuerte.
Estamos en el 16. O sea, este fenómeno, este ciclo del niño está siendo muy fuerte. A lo mejor, a lo mejor es el responsable de esta anomalía, de este parón del ciclo, de este ciclo de vientos, ¿no? No lo sabemos todavía. Lo que van a hacer es mirar los anteriores ciclos del niño para ver si coincide algo parecido o si hay señales de algo parecido en anteriores ciclos del niño, que va a ser complicado, porque si no lo vieron en su momento, en fin, tendremos que esperar.
Pero fíjate, estoy cayendo yo en una fecha, porque hace muy poco hemos hablado con Etiopía, que es uno de los lugares que está sufriendo el paso del niño, y decían que era el peor en 50 años.
Sí,
esto ha pasado,
es muy fuerte.
Esto llevaba de forma regular 60 años, ¿no? La oscilación esta, y ahora cambia. Y de hecho está provocando la hambruna más grande desde hace 30 años.
Sí, el niño
a lo mejor tiene,
oscila
como tú
mucho
dices,
y que son fuertes. Este es uno de los más fuertes que están en los registros, efectivamente. Y la causa, evidentemente, es el cambio climático.
Es que no hay que acostumbrarse a las condiciones, ¿no? Porque la Tierra cambia, era cambia.
La Tierra cambia y no nos olvidemos de que nosotros cambiamos la Tierra. Somos la única. Y,
claro.
No la única, eso es muy tal, pero somos una especie, una. Ha habido más. Una especie que cambia su entorno, que
claro,
lo cambia, pero lo cambia globalmente. Pero no somos la única. Ha habido otras especies mucho más modestas que la nuestra que también han cambiado el entorno. Por ejemplo, el oxígeno que hay en la atmósfera, el porcentaje de oxígeno, pues lo pusieron bacterias, sintetizando oxígeno durante miles de millones de años hasta que tuvimos una oxígeno suficiente como para empezar a generar células, y que se juntaron en las primeras criaturas que no eran unicelulares y montaron bichitos de 2 células, de 4, de 8, de 16, y al final, pues chicas tan guapas como vosotros,
nosotros,
que tenéis un buen...
Oye,
de verdad, gracias.
Bueno, el caso es que algo está pasando en la estratosfera y hay alguien que está soplando que no sabemos muy bien para qué lado
vientos del oeste, parece una novela, ¿no?
Sí, y José Manuel Nieves, tú nos vas a mantener informados, ¿verdad? De todo lo que se sopla por ahí.
En cuanto sepamos algo, os lo soplo.
Vale, gracias, José Manuel Nieves, muchas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Y hablar de los asteroides que posiblemente van a impactar con la Tierra.
A ver, si viene de camino, viene
para
de
viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Pues la mejor paella valenciana se cocina en Córdoba.
En casa ha sido muy tradicional la paella valenciana.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ay, que estaba pensando yo que si me hubieran metido unas cámaras en el cole cuando íbamos ahí al instituto, no sé si hubiéramos hecho las mismas trastadas o solo la mitad.
Bueno, es que a mí no me pillaban nunca, Bárbara, entonces me daban igual las cámaras.
¿Te escabeabas? Sí. Pero bueno, ¿a ti no te pillaban por los pasillos?
No, nunca me pillaron, ¿eh? Nunca me pillaron, pero es bonito, ¿no? Trasnochadores, volver a ese momento, bueno, en la época en la que os tocara a vosotros, porque cada uno habrá pasado por un sistema diferente, ¿no? O tendría un nombre distinto, pero al final las sensaciones son las mismas, ¿no? El pavo lo teníamos encima todo el mundo.
Sí. ¿A ti te duró mucho el pavo?
Pues yo es que no sé si es que pasó de largo también.
¿Pasó de largo?
Sí, sí, sí.
No, a mí estuvo unos días, ¿eh? No, unos años, claro. Ahí en la mochila.
Es que un pavo con un lobo, el lobo salía a ganar.
Claro, claro, no. A mí no. A mí se me quedó ahí un poquillo haciendo peso, pero bueno, la verdad es que los programas de televisión cada vez quieren innovar más y fíjate que han introducido cámaras dentro de un instituto. Una época muy importante en la vida de todas las personas, porque ¿quién no se acuerda del instituto?
Los años de instituto. ¿Los amas o los odias?
Me faltan días para contaros todo lo que necesito contaros. ¿Vendréis por la tarde?
Ni de coña.
Pero nunca los olvidas.
Pues esto que estás escuchando es el Canal Cero de Movistar, que estrena en unas horas El Instituto. Es un programa que ha grabado la vida de profesores y alumnos del último trimestre de cuarto de la ESO en el Centro Educativo de Manuel Bartolomé Cosío de Fuenlabrada. Bueno, pues esta es su presentación.
En este colegio de la Comunidad de Madrid, 49 alumnos se enfrentan a su año más decisivo. Cuarto de la ESO marca el fin de la enseñanza obligatoria y la graduación, el comienzo de su vida adulta. Por primera vez, a través de 55 cámaras, vamos a ver cómo funciona la educación española por dentro.
Bueno, pues Mariluz Zavala, directora del Centro Educativo Manuel Bartolomé Cosío, trasnocha con nosotros. Mariluz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, es un antes y un después, ¿verdad? Cuarto de la ESO.
Sí, para ellos sí.
Para ellos sí, y que se metan cámaras en el instituto, ¿esto cómo ha sido, Mariluz? Porque al principio habrá sido un poco shock, ¿no?
Bueno, no tanto. La primera impresión fue cuando se pusieron en contacto con nosotros antes de Semana Santa. Nos explicaron el proyecto en qué consistía y una vez que ya el claustro lo hablamos, debatimos y decidimos hacerlo, pues te asustas cuando empiezas a ver la instalación que montan de tanta cámara y tanto cable, porque eso no lo esperas. Pero luego, una vez que ya está todo montado, pues es normal, porque los chicos no han visto a nadie. Simplemente estaban las cámaras en la clase, que tenían 6 cámaras, pero no había ni un personal en el aula. Entonces ya han seguido las clases normal.
Claro. ¿Y cuáles son los objetivos principales, Mariluz, de esta serie o docu-reality? No sé cómo lo habéis clasificado,
no,
lo habéis llamado.
Es un documental observacional.
Eso es, documental observacional. O sea que al final de lo que se trata es de echarle
de
un ojo, ¿no?, a la educación.
Exactamente, que vean cómo son los chicos de cuarto de la ESO, mostrarles su realidad, cómo es un adolescente, cómo va pasando de chicos que a lo mejor en tercero han dejado de estudiar, pero llega ya su momento decisivo de decidir qué van a hacer, si van a ir a un bachillerato o a una formación profesional. Entonces, según van llegando al final del curso, pues ellos se van dando cuenta de que ya tienen que centrarse, se ponen las pilas y empiezan a estudiar. Y muestra cómo están dentro los momentos serios y los momentos de juerga que puede tener un adolescente en un intercambio de asignaturas, de clase.
Pensando en todos los papás, ¿tú crees que es algo que les sirve para aprender un poquito más de sus hijos cuando no están ellos?
Yo creo que sí. Sobre todo cuando se les escucha a los chicos que suben después de terminar las clases, que les hacen ellos preguntas y ahí no interviene nadie, simplemente está el alumno, el adolescente, con una periodista que le hace X pregunta, pues ellos hablan muy clarito y hay niños que te cuentan por qué han pasado de ser buenos estudiantes hasta segundo de la ESO, llegar a tercero y empezar a suspender y por qué se produce ese cambio en ellos. Y luego va viendo en algunos la madurez que va cambiando en ellos, que ya no son los adolescentes que teníamos en tercero de secundaria.
Ese punto es importante, Mariluz, porque además el abandono educativo temprano está en el 20%. Los alumnos abandonan los estudios antes de terminar la secundaria, que esto es el doble que la Unión Europea. Entonces, ver que ese tramo es tan importante como para decidir si se sigue o si no se sigue, lo que no sabemos es si las cámaras afectan, ¿no?, a su forma de ser, o profesores y alumnos habéis conseguido olvidaros de las cámaras.
A ver, han sido 3 meses, se olvida.
Se tiene en cuenta los 2 primeros días, pero luego ya la semana
no,
ni
ellos
te acuerdas.
Mismos te lo dicen. El primer día, porque era la novedad, pero no empezaron a grabar los primeros días, para que ellos se acostumbrasen. Venían a las 8:15 porque ponían micrófono a un grupo de chicos, cada día iban cambiando. Entonces, los primeros días le llamaba la atención y luego ya se han acostumbrado. Genial, no han dado ningún tipo de problema.
Bueno, aunque antes sí que tuvierais control, ahora con las cámaras lo de hacer pellas, como decíamos antes, eso es imposible.
No, se ha hecho pella, lo vas a ver.
Sí, encima se han hecho, ¿no?
Sí.
Se han olvidado hasta tal
pero
punto
bueno,
que hasta han hecho pellas.
Sí. No te preocupes, lo ves, te va a enganchar.
Oye, de todo
bueno,
lo que...
Bueno, yo no sé cómo ha sido tu adolescencia.
Bueno, como la de todos, al final tienen puntos en común, ¿no? Mariluz, por ejemplo, sí. En vuestro centro, ¿cuál es el común denominador que habéis encontrado entre los chicos? Tres, por ejemplo, común denominador.
¿De mis chicos?
Sí, de tus chicos.
A ver, ellos han cogido, a la hora de coger para cada programa, yo tengo chicos de todo tipo, tengo chicos muy buenos, con una gran madurez, que reflexionan muy bien, que saben que tienen que estudiar y prepararse bien para la vida. Tengo chicos normales, están en una adolescencia que tienen días buenos y días malos, y tengo chicos que llevan una mochila detrás fuerte que le cuesta, ¿sabes?
Sí.
Entonces, a eso es lo que tienes que ayudar y tienes que estar pendiente, tanto el centro como sus padres, pues para que esos chicos no abandonen el porcentaje que tú has dicho. Entonces, son 2 años duros, con mucha paciencia y escucharlos mucho.
Bueno, pues esto es lo que sabemos por la parte de los alumnos. Mariluz, que nos lo has contado genial. Vamos a contrastarla con la parte de los profesores porque se apunta a la noche de COPE Pedro Antón. Él es presidente de la Cooperativa de Profesores. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos qué ha supuesto para ti, ¿no?, y para el claustro en general.
Hombre, para mí ha supuesto pues un reto de tratar de implicar a los profesores que iba a ser un documental observacional. Y, evidentemente, estar observados pues hace que tengas un cierto nerviosismo los primeros días, pero después ya continúas pues normalmente, como si no estuvieran las cámaras.
¿Y se portan mejor los alumnos o como nos ha dicho Mariluz, se han olvidado las cámaras pronto y se han vuelto a portar mal?
Cuando lo veas, es increíble que le dices a veces a alguno ayer, porque ayer hubo un preestreno aquí en el colegio con los alumnos, le dice, te he visto hacer esto. Se pone, yo no he hecho eso.
Sorprendidísimo.
Ni se acuerdan.
Claro, porque se les va olvidando, pero eso no cambia, ¿no? No cambia el rumbo de las clases, por ejemplo.
No.
¿Habéis hecho algo especial o tú todos los años eres metódico y te preparas las clases de la misma manera?
Hombre, somos metódicos y nos preparamos las clases de la misma manera y también lo que queremos es no dar tanto conocimiento y sobre todo enseñar al resto de España, a padres, alumnos, al resto de la gente, que aparte de transmitir conocimiento a los profesores, transmitimos valores humanos, estamos muy pendientes de los chicos y que sobre todo no es todo conocimiento, que también está la parte emocional, la parte del cariño que les tienes que dar para ayudarlos, y los adolescentes pues tienen, como todos que hemos sido adolescentes, yo por lo menos fui bastante, bastante parecido a algunos de los que hay ahí, pues necesitas ayuda a veces y nosotros tratamos de dársela y muchas veces pues lo conseguimos, otras veces no tanto, pero nunca abandonamos en ello.
Mariluz, es que es muy importante, ¿no?, esto de la escala de valor emocional en la jerarquía de un instituto, el que haya alguien que te pueda acompañar en ese momento.
Yo creo que es lo más importante, es lo fundamental. Si un alumno está emocionalmente bien, puede aprender. Si no está emocionalmente bien, no. Entonces, creo que eso es la parte que más trabajamos en este colegio. Nuestro cole es un cole desde infantil a bachillerato. Entonces, la mayoría de los chicos han empezado con nosotros desde que tenían 3 años. Entonces, tú les conoces, conoces a sus padres y vas viendo la evolución para bien y otros cambian según llega la adolescencia. Uh-huh. Lo que no puedes hacer nunca es renunciar, sino siempre tienes que luchar. Y ellos mismos se tienen que dar cuenta de que son dos años duros, pero que luego lo van a conseguir y van a ir a su bachillerato, a su universidad. Es muy bonito luego cuando vuelven y ellos te dicen que vuelven a casa. Porque ellos, si lo ves, lo que más me emociona del programa es cuando ellos arriba, sin que nadie le diga nada, consideran el colegio como su segunda casa.
Claro, claro. Es que ese arraigo desde el inicio de la educación tiene que ser así, si se hace bien, claro, y en este caso lo habéis hecho.
Me siento muy identificada con lo que dice Mariluz. No, lo intentáis desde luego, pero muchos centros lo conseguís, de verdad. Oye, porque yo he estado toda mi vida en el mismo colegio, desde los 4 añitos hasta los 17, y era un trasto que era para verme suspendiendo hasta gimnasia, o sea, suspendiendo
pero
siete.
¿Pero antes lo de ser trasto qué? ¿Suspender o hacer trastadas y aprobar todo con sobresaliente? Porque a ver quién es más trasto, ¿verdad? Mariluz.
No.
Hay muchas niñas que son muy y niños que son trasto, pero son muy inteligentes y aprueban todas.
Ah, no, claro, no, yo era, ese es el truco.
Yo era trasto, suspendía 7 asignaturas todos los trimestres y me portaba mal, contestaba al profesor, bueno, de hecho suspendí
Bárbara,
por contestar mal.
Pero Bárbara, entonces tu agenda del colegio estaba llena de amonestaciones o qué?
Bueno, es que he tenido negativos de estos que a los 3 negativos te podían expulsar y esas cosas.
Ay, Mariluz, sí, tú como directora,
pero,
no hagas caso de
si
esto,
¿eh? Has conseguido superar todo eso, terminar tu carrera, has conseguido mucho.
Bueno, es que cuando volví al colegio...
Sí, ha llegado hasta aquí conmigo, que ahora me está dando miedo porque
esta faceta no
la conocía.
No, Mariluz, lo importante es que cuando volví al colegio los profesores no se acordaban de mi etapa mala. No, pero si tú eres muy estudiante, no. Digo, ¿pero qué dices?
Bueno.
Yo empecé a estudiar en bachillerato, pero yo en la ESO era más trasto.
Eso es por el recuerdo
pues
emocional.
Pues de eso tengo yo algunos que son muy trasto, pero cuando luego llegan a bachillerato cambian.
Claro, fíjate. Bueno, pues ¿sabes? Debe ser ahí que se ponen serios.
Porque ya se da cuenta que tienes que prepararse.
Sí, sí.
Y pues hay que tener paciencia los 2 años duro, que es lo que yo le digo a los papás. Tienes que pasar la adolescencia, uno lo pasa en segundo, otro en tercero, pero en cuarto ya empiezan a cambiar los chicos.
Bueno, y que nos cuente una cosa, ya que está con nosotros Pedro. Pedro, que estás escuchando, cuéntanos a la hora de decidir cuando van a bachillerato, ¿más ciencias o más letras? ¿Qué es lo que suele pasar siempre? Porque esa es la gran pregunta.
Nosotros aquí en el colegio, la gran mayoría de los chicos, muchos eligen ciencias.
Uh-huh.
Lo que ocurre que, vamos, tenemos el equipo orientador y de psicólogo que normalmente pues les aconseja, dependiendo de las notas que hayan tenido, porque saber lo que quieren estudiar normalmente es difícil que lo sepan. Y entonces se les orienta y a veces pues también se equivocan. Pero bueno, normalmente este año, por ejemplo, en cuarto de la ESO, también tienen que elegir o ciencia o letra por la nueva ley anterior. Y este año ha habido 2 chicos que se equivocaron en coger ciencias y les ha costado mucho.
Vaya, claro.
Pero después lo han conseguido, pero ya dicen que no van a volver a estudiar física y química en su vida.
En su vida, ¿no?
Ya se han cambiado de letra en bachillerato.
Claro. En el Instituto Manuel Bartolomé Cosío de Fuenlabrada hay algo especial. Y es este documental que se ha hecho, esta observación, este echar un ojo a la educación que ya se ha hecho en países como en otros países europeos se ha hecho y esto ha funcionado. Quiero decir, a lo mejor verlo significa que hay que tomar buena nota.
Exactamente.
¿Verdad, Luz? Mariluz, sí. Porque esto no es solamente un documental que vayamos a ver y se quede ahí. No, esto es un claudicar, ¿no?, para algo.
Exactamente. Esto para demostrar que todos estos tópicos que tenemos de que los adolescentes y en España abandonan mucho y somos muy malos en secundaria, pues que no, que hay de todo. Hay niños muy buenos, muy preparados. Hay niños que le cuesta más, pero si le escuchas y le ayuda, lo puede terminar, que nunca debes decir no, si al contrario, siempre lo puedo conseguir. Y luego a los profesores, sobre todo a los profesores que se tienen que estar preparando, que estas generaciones quieren otra manera de enseñar, que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, es decir, que nos tenemos que estar al día. Y sobre todo a las familias, que nunca dejen de controlar a un chico, que hay que escucharle. Que hay a veces que los padres decimos, tienes que ir por aquí. No, hay que escucharle y sobre todo ya cuando es un adolescente, guiarle, pero sí hay que dejarle que él decida. Si se equivoca, puede rectificar y volver a empezar. Yo a mis chicos en cuarto, cuando hablo con ellos, lo que le digo, tú eliges el bachillerato que quieras, pero tienes el primer trimestre, si no te gusta un dibujo técnico, cámbiate, que no vas a estar amargado 2 años en bachillerato con una asignatura que sabe que no va.
Que no vas a sacar, efectivamente. Además, cuando estamos hablando de una etapa muy difícil, en la que aquí en España tenemos unos datos verdaderamente alarmantes de abandono, de retiro, precisamente por eso, o por no saber elegir, o por repetir y dejarlo porque nadie le sabe guiar. En este caso, vosotros vais a mostrar cómo es posible, cómo los chicos cuando llegan a cuarto de la ESO, oye, se ponen las pilas y luego va del tirón. Mira, Bárbara suspendía todo y está aquí.
Mira,
y...
Yo tuve
una Mariluz Zavala en mi colegio también, claro.
Eso es lo bueno.
Eso hace mucho. Tener un profe que conecte, yo en este programa hay chicas que han conectado con Diana y les ha ayudado mucho a llegar y terminar cuarto bien. Lo vais a ver.
Claro.
Pero va a entrar el programa.
Bueno, pues dentro de unas
Sobre todo a tu compañera.
A su compañera, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer dentro de unas horas. A las 10 de la noche de este miércoles se estrena en el Calar Cero de Movistar El Instituto. Pedro Antón, presidente de la Cooperativa de Profesores, muchísimas gracias.
Gracias. Y solo decirte, como decía mi abuelo, juventud, divino tesoro.
¡Ay, juventud! ¿Eh? Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Y Mariluz Zavala, directora del Centro Educativo Manuel Bartolomé Cosío. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¡Feliz estreno!
Espero que luego me digáis si os ha gustado o no.
Por supuesto.
Claro que sí. Un abrazo. Buenas noches.
Igualmente. Adiós. Buenas noches.
A ver, trasnochadores, el que está tomando apuntes ahí en la almohada, muy bien, punto positivo. También al que está escuchando y está currando y lleva todas estas horas de madrugada trabajando, doble punto positivo.
Y el que está bailando,
ese también.
Triple punto positivo.
Bueno, lo que queda claro es que no se puede conseguir las cosas sin esfuerzo y lo que hay que hacer es, tener una buena educación y que todos tengan acceso a ella, eso sobre todo. Y vamos, que puedes suspender lo que te dé la gana, pero a la hora de la verdad, o cumples y llegas, o no llegarás a ser nada en tu vida. Y esto, o hay una madre o un padre que te lo dice, o ya lo aprendes tú solito porque no te queda otra, ¿eh?
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Let rain.
Y 58, una hora menos en Canarias. El primero de la clase es él, es Carlos Moreno el Pulpo, y llega bailando. Acaba de darle media vuelta a Bárbara, le vamos a elevar el micrófono biónico. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué me has hecho con el cable?
Esta energía, ¿de dónde la sacas? ¿De dónde?
Pues es que me he tomado un café descafeinado y también me da muchísima energía.
Oye, Pulpo,
la descafeína,
¿A qué lado tengo que girar para quitarme este cableado que me has hecho?
Al contrario, las agujas del reloj.
Vale.
A ver, eso, ya te has desenredado. Bien, ya está. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos empezar el día, ¿no? Carlos, tú en el cuadernito ese que llevas...
Pues yo aquí me voy apuntando las cositas que tenemos para el programa de hoy, pero es que la calle, la primera calle que voy a montar, es una noticia que nos quejamos de que si ya no crecen niños, ya no nacen niños, que si las familias no se lanzan a tener hijos. Bueno, yo te voy a contar la historia de una familia que ya van por 13 hijos.
¿Qué estás contando?
Y dicen
contando?
Que hasta que no venga la niña, no van a parar.
¿Pero son todos niños?
Todos niños.
¿Todos niños?
Y ahora te cuento.
Bueno, pues con la familia Von Trapp os dejamos, con el pulpo y toda la panda de Poniendo las Calles. La noche sigue en cope.es y mañana a partir de la 1:30. Que seáis muy felices. ¡Feliz día de miércoles!
¡Miércoles!
Buenas noches.
Buenos días.